1. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habita entre nosotros.
Dios te salve, María.
Llena eres de gracia.
El Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres.
Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios.
Ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.
Señor, tú que derramaste el Espíritu Santo sobre los apóstoles reunidos en oración con María, la Madre de Jesús, concédenos por su intercesión entregarnos a tu servicio y proclamar tu gloria con el testimonio de nuestra palabra y de nuestra vida.
Que son las 12, las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pues efectivamente, es noticia de última hora que la policía ha detenido a uno de los principales delincuentes de la barriada del Príncipe, en Ceuta. Las fuerzas de seguridad destacan el elevado nivel de peligrosidad del sujeto, Ángel Correas.
Se trata del Rubio, quien ha sido arrestado en una operación en la que han caído los máximos responsables de una red que se estaba dedicando a introducir ciudadanos argelinos en España a través de narcolanchas. Samuel del Río nos acerca al perfil de este peligroso delincuente.
Dentro de la operación contra una red que introducía a ciudadanos argelinos en la península usando narcolanchas, la policía ha detenido a uno de los principales delincuentes de la barriada del Príncipe, conocido como El Rubio, lo cuenta su portavoz Hernán Puente.
Está considerado como el número 2, tanto por su historial delictivo como por su peligrosidad. El Rubio, de 40 años de edad, se encontraba en los escalones más altos de esta red y no mantenía en ningún momento contacto directo ni con los inmigrantes ni con las embarcaciones utilizadas.
En el operativo se ha detenido a 4 personas que captaban a los inmigrantes en el CETI de Ceuta y los introducía en la península. Por cada viaje express, la red conseguía 26.000 euros y a que cada inmigrante se dejaba 2.000 euros por trayecto. Luego se alojaban en domicilios propiedad de estos delincuentes. Tras las detenciones, los agentes han intervenido más de 10.000 euros, 2 armas blancas, varios móviles y una cámara de vídeo.
Seguimos también muy pendientes de Mallorca, en concreto de la localidad de Sant Llorenç, donde prosigue la búsqueda del niño desaparecido tras las lluvias torrenciales del pasado martes. Cerca de 500 efectivos están participando en esas labores de búsqueda, informa desde allí, desde ese punto, el enviado especial de la cadena COPE, Adrián Gil.
Sí, los bomberos de las Islas Baleares salían hace unos minutos de ese puesto de coordinación. Palmo a palmo se busca Artur en esa zona de Son Carrió, muy cerca del polideportivo, pero cada vez más el foco está puesto en la posibilidad de que pudiera estar en el mar. Por ello, tanto Salvamento Marítimo como la Guardia Civil está rastreando hasta 7 millas de distancia. También se encuentran apoyados en todo momento desde el aire por 2 helicópteros. El dispositivo está formado por unas 465 personas, algunas en las calles de la localidad, ayudando también en las tareas de desescombro y de limpieza, junto con centenares de voluntarios que con sus cepillos y barreños echan una mano a todos los vecinos que lo necesitan.
Y atentos también al huracán Leslie, que llegará a nuestro país en torno a la próxima medianoche. Eso sí, ya convertido en una tormenta tropical con vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Se espera que se acerque a la parte suroeste de la península antes de moverse hacia el interior mañana domingo, aunque hay mucha incertidumbre sobre cuál puede ser su trayectoria final. Una borrasca intensa, según ha contado en el programa de Cristina aquí en COPE el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Podría llover un poquito más intenso de lo normal y hacer algunas ráfagas de viento más violentas de lo que es habitual por el paso de esta, ya no es un ciclón, ya no es una tormenta tropical, es lo que llaman un ex-ciclón, pero bueno, es una borrasca intensa.
Y por lo demás, hoy se ha sabido que el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder proetarra, Arnaldo Otegi, se reunieron el pasado 8 de septiembre en un caserío del Guaibar, donde se ideó la tregua de ETA allá por 2006. Según publica el diario El Correo, el encuentro se produjo a petición del propio Otegi para conocerse mejor.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y vamos a ver cómo se está circulando también en esta mañana de sábado de pleno Puente del Pilar en las carreteras españolas. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora estamos pendientes de las salidas de Madrid. Especialmente complicada a esta hora la salida por la A6 a la altura de Las Rozas por un accidente que genera 3 kilómetros de retenciones. También encontrarán ya complicada la salida por la A1 a la altura de Circuito del Jarama. En Toledo también intensa la A5 por un accidente a la altura de Casarrubios del Monte que provoca 2 kilómetros de retenciones en sentido Badajoz. En Lleida, densa la Nacional 145 en Les Baix de Valira hacia Andorra y también intensa en Huelva la A49 en Ayamonte hacia Portugal. En el resto de vías, normalidad a esta hora. Eso sí, les recordamos, seguimos inmersos en el Puente del Pilar, así que planifiquen sus viajes con tiempo y no olviden revisar las condiciones meteorológicas antes de emprender la marcha.
Y en los deportes, la selección española ya piensa en el próximo partido frente a Inglaterra. José Nieto.
A esta hora el equipo de Luis Enrique se entrena en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Dani Asenjo.
Ya ha finalizado el entrenamiento de la selección española aquí en Las Rozas, sin incidencias. El último que van a realizar antes de volar a Sevilla, eso será mañana a las 12:45. Antes, aquí en la ciudad del fútbol, en un cuarto de hora aproximadamente, el jugador del Betis, Marc Bartra, atenderá a los medios de comunicación. Luis Enrique le ha dado la tarde de hoy libre a los jugadores.
Gracias, Dani. En Polideportivo, Fernando Alonso partirá desde la pole mañana en las 6 horas de Fuji. Carlos Miguel.
Y lo hace después de una sanción que ha tenido el coche rival, que sí que había logrado la pole, el otro Toyota número 7, en el que militan Mike Conway, Kazuki, Kamui Kobayashi y el piloto argentino Pechito López. Han tenido una sanción por exceso de velocidad en boxes. Sale octavo al final el Toyota número 7. Alonso en la pole, le acompaña en la primera fila André Lotterer, Bruno Senna, Nick Jannikko en Rebellion. Y en la tercera posición el otro Rebellion de Beche, Lauren y Meneses, que es el segundo en el campeonato. No se pierda la salida, se espera lluvia a partir de las 4 de la mañana. De 4 a 10 de la mañana será la carrera la próxima madrugada.
La información continúa en nuestra web en cope.es. Ahora sigue el fin de semana con Cristina en Cope.
Pues muchísimas gracias, Ángel Correas. A la una esperamos las noticias y empieza aquí la tertulia de chicos en fin de semana de COPE.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Tu santa siesta ahora te despierta, versos de poeta. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Esta España nuestra, mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Pues en eso estamos. En este fin de semana largo, en este puente en el que celebramos la Virgen del Pilar, la Hispanidad, la Fiesta Nacional y en la que todos los corrillos y comentarios son noticias en torno a este hecho. Pero la pregunta de fondo, que la que nos trae aquí a la viril tertulia de los sábados, es ¿qué es ser español? ¿Cómo eres español? ¿Qué es ser español? Y para que nos cuentes cómo te sientes español o española, que ahora hay que aclarar siempre, no sea que le metan a una en la cárcel por discriminación, pues puedes llamarnos al teléfono gratuito, porque en este mismo momento y para la tertulia sobre ser español, abro los teléfonos en el 900 50 60 06. Repito, 900 50 60 06. Y voy saludando a nuestros chicos. Don Pedro Martínez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina. Aquí estamos preparados.
¿Tú te sientes español? ¿Te sientes francés, ruso, vallisoletano?
Bueno, pues fíjate, curiosamente, además comparto nacionalidad con alguien que está aquí a mi lado, ¿no? No siendo español, no habiendo nacido aquí, sí, me siento muy español, me siento muy integrado en España y desde luego cada vez que veo la bandera y que...
¿Pero tú
que
no has nacido en España?
No, yo he nacido en
Bruselas. Claro, que naciste en la emigración,
bueno,
es verdad.
En Bruselas, en Bélgica, ¿no? Y por lo tanto, pues fíjate qué curioso.
¿Y
¿no?
conservas la nacionalidad belga?
Bueno, no la conservo, aunque...
Ah, pero era para echarte de aquí.
Porque antiguamente, cuando yo era pequeño, realmente lo que quería era ser español, es decir, y por lo tanto no me sentía belga.
Ajá. O sea, ahora solamente eres nacional español.
Soy nacional español y lo llevo pues con mucho orgullo.
Ahí tenemos al otro nacido fuera de España, José Miguel Gaona, al que mencionaba Pedro.
Muy bien, al otro.
Muy buenos días. Además nos viene de Faralaes.
El otro o el ser me gusta.
El ser también es verdad. Estamos en Facebook Live, de tal manera que si queréis ver los Faralaes que nos llevan en la camisa de topos, el doctor Gaona Gaona, es vuestro momento. Gaona nació en Chile, hasta donde
no,
¿dónde?
Nací en Bruselas.
Ah, tú también en Bruselas.
Sí, sí.
Pero, ¿cómo es eso? Cuéntanos todo el recorrido.
Pues nada, invadimos los Países Bajos y Bruselas y,
y ahí estamos,
decapitamos unos cuantos, como Dios manda, y tan panchos, vamos.
Pero escucha, pero tu familia no era... ¿Cómo es lo de Chile?
No, no, un fenómeno parecido también al de Pedro, es decir, emigrantes. Bueno, ya no sé si son emigrantes, inmigrantes, migrantes, porque depende del momento en que los pilles, claro.
Sí.
Pero bueno, digamos que estábamos allí, yo nací allí. Y posteriormente, pues sí, es verdad, me crié en Chile, en Canadá, en Estados Unidos, un montón de sitios a lo largo del globo terráqueo, pero...
¿Pero la familia salió por la República o por la guerra?
Efectivamente, sí, claro, mi familia era republicana y ese es el motivo fundamental, imagino, como muchos miles de españoles. Pero no solamente eso, se añade, no sé en el caso de Pedro... si acaso, pero tuvimos no teníamos pasaporte, apátridas. De hecho, fui apátrida hasta pues una edad relativamente avanzada.
Se te nota.
Se nota. Pero tiene su lado bueno también. Íbamos con un pasaporte Nansen de Naciones Unidas, que suena muy bonito, pero no es el pasaporte diplomático. Es un tipo de pasaporte que en cada frontera, vamos, te desvisten y te revisan de todo y te hacen millones de preguntas y no te dejan entrar en muchos sitios, ¿no? Y bueno, quizá eso a su vez pues te hace apreciar mucho más el pertenecer a un país, ¿no? Es decir, cuando a veces escucho gente que dice, es que a mí me da igual porque yo soy del mundo, soy del mundo. Pues no sé, del mundo, pues depende mucho. Cuando te encuentras metido en follones en África o en Asia o en cualquier historia, gracias a Dios tienes un país que en un momento dado más o menos te respalde o donde huir, ¿no?
Te pueda reclamar,
hombre,
sí.
Si no,
y dicen además que en el exilio y en la ausencia y en la inmigración es cuando más se crece la nostalgia de la patria en el corazón, ¿no?
Vamos,
esto lo dicen todos.
El Club García Lorca en Bruselas, por ejemplo, fue uno de mis abuelos que lo inauguró, lo fundó, pues era el sitio por antonomasia de españoles de todo tipo. Y luego en Santiago de Chile, el Club Republicano, vamos, yo me iba a tomar una bebida que aquí no hay, que el Canada Dry o el Ginger Ale, que era los sábados, era irme con mi abuelo al Club Republicano, tomarnos unas aceitunas, él se tomaba una cerveza y se juntaban allí todos los ex huidos, ¿no? Republicanos y tal y cual. Pero al final íbamos también al Estadio Español, ¿eh? Vamos a ser honestos. Y en el Estadio Español, vamos, tú eras republicano, eras de aquí o de allá, pero te sentías español. Y el 12,
es que
el 12 de octubre, pues imagínate el pollo que se llamaba en el Estadio Español. La gente, unos bailaban sevillanas, otros no sé qué, otros tal, jugaban al tenis. Es decir, cada sitio, ¿no? Sobre todo en Sudamérica, tiene su nacionalidad donde te sientes potenciado, ¿no? Y vete, cuidado con que alguien hablase mal de España, ¿eh? Ojito.
Es verdad que yo tengo que decir que mi experiencia más españolísima la he vivido fuera de España, concretamente claro, en República Dominicana. República Dominicana tiene como un timbre de honor ser descendiente de España y celebran el Día de la Hispanidad con enorme algazara, el Día de la no sé qué, hay varias fiestas vinculadas con España, se sienten hijos de la patria, así lo dicen, y el club de españoles que hay en República Dominicana, en Santo Domingo, a mí me impresionó. Porque fue entrar y escuchar a todos nuestros cantantes, a todos, ¿sabes? A Rocío Jurado, a Rocío Dúrcal, a Julio Iglesias, a Diango, a todos ellos cantando, la gente bailando y manteniendo este espíritu, es curioso.
Tú ríete del caviar, pero en Chile, por ejemplo, llegaba un bote de aceitunas la sevillana y eso era, bueno, la ponías en la mesa y la mirabas a 2 metros como si fuera, no sé...
La venerabas.
¡Ay! Oh, haciéndole la ola a la lata de aceitunas.
Está con nosotros Pablo Herreros, periodista. Yo no sé si él se siente español.
Buenos días. Yo me siento un poco, como dice Pedro, de esos del mundo. Me siento muy agradecido por ser español, pero no tengo un sentimiento así de especial orgullo. Me encanta haber tenido la suerte de viajar.
Pues a la Botswana.
Sí, he viajado.
que aquí sobra gente.
No, hombre, no. Os agradezco mucho que me hayáis hecho español, porque habéis tenido un detallazo. Pero que me gusta mucho y me enorgullezco. Seguramente, como tú dices, más cuando estoy fuera de España, ¿no? Y recuerdo, a mí me gusta mucho el flamenco, por ejemplo, algo muy, muy español, ¿no? Muy Andalucía.
Pero te sientes ciudadano del mundo.
Me siento muy ciudadano del mundo. O sea, me siento muy orgulloso de un misionero como el que has tenido hace un rato aquí, que me parece impresionante tener la suerte de tener una persona tan buena, pero me encanta conocer gente de otras culturas y sintonizar muchísimo, ¿no? Especialmente con la gente latina. latinoamericana con la que tengo mucho vínculo, o la gente, bueno, en general, ¿no? Cualquier persona con la que conectes culturalmente, y bueno, sí, encantado.
Vamos a preguntarle a los oyentes cómo se sienten españoles, qué es ser español, sus comentarios también sobre esta cuestión, porque no es tan sencillo en España a veces sentirse español. El teléfono es el 900 50 60 06 y queremos abundar en cuál sea el grado de españolidad, de percepción de lo español, de patriotismo de los españoles. Narciso Bichavila es presidente de la consultora GAT3, nuestro sociólogo. Muy buenos días, Iso.
Muy buenos días, Cristina.
¿Son, en términos generales, los españoles patriotas?
Pues si cogemos las encuestas internacionales, por ejemplo, la encuesta mundial de valores, y acudimos a la pregunta de orgullo de ser de tu país, España es de los países en el que más sentimiento de orgullo hay. Pero lo curioso es que luego el propio español no lo sabe, porque una cosa que nos diferencia del resto es que tenemos una autoimagen, es decir, nos creemos peores de lo que luego proyectamos.
Pero ¿cómo es posible esto que me estás diciendo? Si vamos a ponernos antes de lo que ha pasado en Cataluña, porque ha habido un antes y un después, sacar una bandera a la calle realmente constituye un problema. ¿Cómo vamos a estar orgullosos de lo que somos si insultamos los insignes nacionales?
Bien, vamos a ver. Una cosa es sentirse orgullosa de ser de tu país, y las encuestas del CIS o la encuesta mundial de valores que he citado, 8 de cada 10 españoles se sienten muy o bastante orgullosos de ser españoles, ¿vale? Los que no se sienten orgullosos son una minoría, y los que no quieren sentirse parte de España son una minoría, pero es verdad que España, el apego a los símbolos, a la bandera, al himno, no es pues de los niveles, por ejemplo, de Francia, del Reino Unido, de Estados Unidos, etcétera. Sí. Pero eso no implica que no nos sintamos orgullosos.
O sea, tú te sientes orgulloso de estar español, de tu paella, de tu vino, de tus fiestas, pero no te gusta ir por ahí con la bandera.
Bueno, pero eso está cambiando, ¿eh? Sobre todo en el tema de la bandera. Sí, está cambiando muchísimo, porque es verdad, o sea, cuando empezó el procés independentista en Cataluña, había analistas que decían que era una reacción al centralismo español y, bueno, pues curiosamente ahora mismo ese esquema, ¿no?, para explicar de acción-reacción, pues lo vemos en sentido contrario. Es decir, todo el proceso, sobre todo desde el año pasado hasta ahora, lo que está haciendo es que ese apego que había a la bandera, pero un apego no... O sea, más en gente joven, lo vimos, de hecho, en 2010, cuando la victoria del Mundial, que mucha gente se sorprendió a decir, oye, yo no sabía que a la gente le gustara tanto la bandera española. Bueno, porque en realidad era latente. Bueno, ahora notamos ese apego a la bandera española en todos los rincones de España.
¿Y hay una percepción diferente de ser españoles en las distintas regiones?
Sí, eso por supuesto. Vamos a ver, el sentimiento mayoritario en España es el sentimiento de identidad dual. Es decir, no es si quiero más a mamá o a papá, quiero a los dos por igual. Y por lo tanto, pues el ser español es desde un sentimiento de ser gallego, o de ser andaluz, o de ser valenciano, o de ser asturiano, y de hecho a todos ellos lo que les une es, yo no quiero perder mi identidad regional, pero esa identidad regional es la que me hace estar en un país de los más plurales del mundo. Porque España es que, solo en lenguas, por ejemplo, pues tenemos una riqueza de lenguas que no tienen muchos otros países.
Efectivamente. ¿Qué diferencias hay, quiero decir, en este ser catalán-español, sí, asturiano-español, mallorquín-español, extremeño-español? ¿Cómo están los porcentajes? Porque habrá también gente que se sienta exclusivamente catalana y exclusivamente vasca, por lo menos.
Sí. A ver, si nos vamos al conjunto de toda España Y nos vamos al electorado. De los 35 millones de electores, hay 3 millones que no se sienten españoles, es decir, no llega ni un 10%. Si nos vamos a los territorios donde hay más gente que no se siente española, que es sobre todo Cataluña, y lo era antes el País Vasco, pero está evolucionando muy rápidamente, igual que ha pasado en Quebec, han tenido elecciones hace poco, lo hemos visto en las urnas. Quebec era muy independentista, no quería ser canadiense, y sin embargo ahora mismo a los partidos independentistas los han echado. En el País Vasco está pasando lo mismo, está evolucionando muy rápidamente hacia un sentimiento dual, es decir, el ser vasco, el sentirse vasco, no les impide también sentirse parte de España, de un proyecto colectivo. Bueno, en el caso de Cataluña, los porcentajes coinciden más o menos luego con lo que son las urnas. Hay un 37% de catalanes que se sienten o solo catalanes o sobre todo catalanes y luego algo de españoles. Y los que solo se sienten catalanes viene a ser un poco más de uno de cada cuatro catalanes. El resto de las catalanes se sienten de alguna forma también españoles. Si vamos luego, en el polo opuesto tenemos en las dos Castillas, también más o menos, pues un 30% de castellanos que se sienten solo y exclusivamente españoles. Pero si cogemos luego cualquiera otra de las regiones, el sentimiento mayoritario es el de su región y además el de español.
Qué interesante, qué interesante. En definitiva, con relación a Cataluña, tres de cada cuatro catalanes se sienten también españoles o españoles,
sí,
y eso es más o menos como un 65% del electorado.
Sí, incluso depende, viene a ser más o menos un 70%, y no solo las encuestas hechas desde organismos de Madrid y tal, sino las propias encuestas del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat Catalana, pues constata lo mismo, ¿no? Que el sentimiento es que al final, vamos a ver, todo el debate, pero como pasó en Quebec en su día, o sea, las sociedades cada vez son más complejas, y llevar el debate al sí o no y tener que optar solo por una de las identidades, cuando precisamente todo es cada vez más complejo, al final le impide al catalán poder expresarse como catalán en catalán o como español y además en castellano, etcétera, etcétera, ¿no?
Pues estos son los datos y los tenemos gracias a Siso Michavila, presidente de la consultora GAT3. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, buenos días, buen día, y como no es en vasco, no lo puedo decir en vasco, pero vamos, es otra de las riquezas que tenemos en España.
Te digo yo, agur, sí, que es la mejor agur, forma.
Pues
hasta
decimos
luego.
Agur, que eso sí lo entendemos todos, agur.
Soy español y lo digo con orgullo sincero, soy feliz cuando piso su suelo, mensajero de un canto de amor, soy español. Heredero de Sancho y Quijote, mi costumbre es que no me la toquen, que no me la toquen, son cositas que llevo muy dentro de mí corazón.
De moda se han puesto las canciones de José Manuel Soto, entre unas cosas y otras. Bueno, pues vamos a preguntar a un catalán. Tenemos con nosotros a Jordi Cabanes, que es gran amigo mío, que es director del Colegio Abat Oliva Espínola de Barcelona y que muy casualmente y con motivo del famoso Encuentro Madrid, que tiene lugar en la Casa de Campo madrileña, pues se encuentra entre nosotros. Muy buenos días, Jordi Cabanes.
Buenos días, Cristina.
Qué alegría a saludarte.
Igualmente, sí.
Bueno, pues hemos escuchado a Siso Michavila decir que uno de cada cuatro catalanes no se siente español, en cambio el resto, tres de cada cuatro, en alguna u otra medida se sienten catalanes y españoles. ¿Dónde te incluirías tú?
Pues mira, me incluiría, si me permites, saltándome el debate, digamos. Yo no me importa qué es el sentimiento, no me interesa el sentimiento. Yo lo que sé es que soy español, en un sentido del ser que decía antes él, ¿eh? Lo que pasa es que España es una cosa complicada, una cosa
desde
compleja.
Luego, entonces,
ahí está, para mí la clave es exactamente qué es España para saber qué significa ser español, ¿no? Yo siempre digo que yo no es que sea español a pesar de ser catalán. soy español como consecuencia directa de ser catalán. Ahora, eso sí, soy un catalán rarito. Supongo que notaréis por mi acento que el castellano es mi segunda lengua. Mi primera lengua es el catalán. Pero yo no pienso que me hago español en la medida que hablo español. No, no, no. Hablando solo en catalán, soy del todo
catalán. Exacto. Digo, esto español, es una cosa de las que yo quería sacar.
Como la doble naturaleza de Cristo, que es totalmente hombre y totalmente Dios, pues igual. Totalmente catalán, al 100% catalán español. Y al 100% español, efectivamente.
Lo que pasa esto es tan bonito.
Que España es una realidad compleja. Yo siempre digo, a veces el problema es simplificar. La misma dicotomía de qué se siente usted ya es para mí un problema, ¿no? O sea, España, yo creo que es la primera nación política de Europa, a mi juicio. ¿Me dejáis que haga una pequeña exposición?
Además es profesor, con lo cual, eso que nos llevamos.
Yo creo que es la primera nación política europea, seguramente, y por lo tanto la más deudora de la fragmentación feudal, digamos. Entonces, España se une por el rey, por, digamos, por una serie de factores que no son lo que después llamaremos las naciones-estado.
La monarquía autoritaria o los...
Lo que seguro que no es España es un estado-nación convencional, donde coincide la nación política, la nación cultural y el Estado. Eso seguro que no es. Si concibiésemos las naciones como frutas, ¿no? Algunos podríamos pensar, no, España es como una manzana. No, no, yo creo que no. España es como un racimo de uvas, en que cada una de las partes tiene ciertos componentes, ¿no? No está loco el que cree que la uva es el grano. Pero es una mirada restringida. Es mucho. Tú no vas al mercado a comprar un grano de uva, compras un racimo. España es un racimo. Pero tampoco es justo pensar que están locos los que dicen, no, no, es que el grano debería ser... No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
A mi juicio es eso. Dices, si uno entiende eso, ¿no? Que no es necesario, dejadme que diga algo así un poco polémico, no es necesario que yo hable castellano para ser español. El mundo entero, este que habéis visitado vosotros tanto, está lleno de tumbas de soldados españoles que lucharon por Dios y por el rey, que no hablaban castellano, vascos, gallegos, los catalanes poco, porque tendemos a otro tipo de ocupación, pero es así, digamos, ¿no? Entonces, yo lo que reivindico es esta estructura compleja de España, y en ese sentido me siento 100% español. Es verdad que cuando simplificamos las cosas y polarizamos, la cosa se complica, ¿no? Entonces, si se polarizase mucho, 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 claro, al final, yo que vivo en Cataluña y me siento totalmente en ese sentido español, si a Cataluña se hace independiente, Dios no lo quiera, joder, ¿qué hago? Porque es que yo soy catalán, ¿no? Por lo tanto, mi única solución es que no pase.
Que no pase.
Que nos mantengamos en el estatus quo. Sí,
claro, porque a mí me encanta
Lo que es cierto, perdona, Cristina, solo que es posible que... O sea, yo creo que lo que sí que es concebible es que España es una nación política formada de pueblos y de naciones culturales, sin que eso afecte ni atente para nada la unidad política y la nación política.
Es, ¿no?, que la nación es en sí mismo un término que varía según los países.
Claro, que
por ejemplo,
es inventado.
El concepto de Land, el concepto de pueblo, es distinto en Alemania. Los Länder no significan, vamos a decir, países. Y sin embargo significa país, Land en castellano. Los Länder son las distintas realidades culturales, las distintas autonomías, las distintas regiones de Alemania.
Bueno, pues el caso alemán es el inverso al caso español. O sea, son los alemanes que se inventan la nación cultural porque, como están fragmentados en el siglo XIX en muchos estados, necesitan algo para sentirse unidos. Y está bien, no está mal. El problema es cuando se hacen absolutos estos inventos. Yo siempre digo, las naciones son todas inventadas, pero como los coches, que están bien inventados, y si te pillan, te matan, ¿no? Son reales en la medida en que son reales, pero en su momento son inventadas. No se puede hablar de la nación española en el siglo VI, no se puede.
Lo que
la
pasa
nación
que
francesa
fíjate
el,
que incluso
se inventa nación,
no te
cuando
que,
se inventa,
pero
no
te parece también que el concepto de nación dicho en catalán, dicho, la nació,
sí, sí,
no es la nación en castellano.
Digamos,
claro,
que
es que tenemos un problema filológico.
Ya, sí, sí. Es un problema lingüístico.
Es que a veces yo pienso, corrígeme, que cuando los catalanes dicen nació, están diciendo pueblo. Quiero decir, están refiriéndose a la condición cultural.
No, como tú has dicho, depende del momento y de la situación, ¿no? O sea, cuando tradicionalmente se ha reivindicado que Cataluña somos una nación, afirmación en la que yo estoy algo de acuerdo es en tanto que nación cultural, porque es verdad que tenemos,
en cambio,
o sea,
ahora
la diferencia
entre un aragonés
y un extremeño es menor que la diferencia entre un aragonés y un catalán. ¿Eso significa que no pertenecemos a la misma nación política? No, somos la misma nación política, pero es un hecho que las diferencias son algo distintas, ¿no?
Yo lo que creo es que cuando decís nació muchas veces en Cataluña, insisto, es un concepto cultural, mientras que
sí,
en castellano nación significa estado,
sí, sí,
y estoy por lo tanto acuerdo, sí, esto sí es un problema filológico, llamarlo así, ¿no? Y no conviene. Y estaría bastante de acuerdo en la concepción racimo. ¿Qué opináis de la concepción racimo, los demás? A ver, porque se ha introducido un tema muy interesante en la mesa.
A ver, bueno, yo es que estoy viendo, según escucho a Jordi, bueno, pues que él diferencia entre el ser y el estar, ¿no? Es decir, el ser y el sentirse.
Cosa que es muy española, por otra parte.
Lugar y estar en un sitio, ¿no? Entonces, eso es lo que yo, bueno, pues viniendo de un catalán me encanta, ¿no? Porque es lo que realmente está diferenciando ahora mismo esa diferencia entre el aragonés y el catalán, ¿no? El catalán se siente catalán y está en España. Tú ahora estás diciendo, no, no es así. Es decir, hay muchos catalanes que nos sentimos en España y en Cataluña, o en Cataluña y en España nos sentimos, ¿no? Ahí está la clave de todo, ¿no? Y este es el problema y la realidad española. Y mientras nosotros no seamos valientes y la afrontemos reconociendo estas cosas, me da la impresión de que lo único que vamos a hacer es enfrentarnos entre nosotros.
Y ya estamos bastante polarizados en muchos temas, imagínate.
Vamos a ir a la publicidad, queda este tema planteado que es ardentísimo e interesante. También vamos a tener un vasco interviniendo en este debate sobre ser español. Y vuestro teléfono gratuito es el 900 50 60 06.
Digo pared encalada, al fondo hay un mar de olivos. Digo la Alhambra y las Ramblas, soy al fondo una guitarra, casi nada está en su sitio, digo España. Digo que no sobra el agua, pero si doblo este mapa, vemos que el desierto avanza sin que nadie intente nada. Nos gustan los precipicios, digo España. Digo España y qué bien suena esa palabra. No la arrojo contra nadie, contra nada.
Nos gustan los precipicios, nos gusta buscarnos problemas donde no los hay. Nos encanta adoptar actitudes cerriles a unos y a otros. Y en eso pues tenemos nuestra dificultad. Si a eso añadimos un permanente defecto educativo, una falta de educación nacional que parece ser endémica, si uno lee la generación del 36 o la del 98, incluso la del 27, se repite siempre el mismo leitmotiv, pues ya tenemos el cesto montado. A los comentarios de Jordi Cabanes, nuestro catalán invitado, ¿queríais añadir algo antes de pasar a los vascos que llegan por teléfono?
Lo que ha dicho, bueno, el racimo, la metáfora, la verdad que es acertada, ¿no? También estaba pensando, y es algo que me planteo muchas veces, el por qué nos sucede a nosotros, porque todas estas regiones, de alguna manera, también se ven multiplicadas en multitud de países. En los ecuatorianos tienen los serranos y los costeños. Los chilenos tienen, en un momento dado, los del norte, que son las partes del desierto, los mapuches y tal, al sur, que también, entre paréntesis, de vez en cuando arman algún pollo que otro. Pero también los brasileños también tienen la historia. Tienen su
¡ay, lo que sabe el Gaona!
Los gauchos y los amazónicos, etcétera, etcétera. Es decir, y los americanos igual, ¿no? Los de Texas, que de vez en cuando coletean
los
con...
Los alemanes, los del norte, los prusianos...
Con la independencia.
Y los bávaros.
Obama les mandó a la Guardia Nacional hace relativamente pocos años, que empezaron con tambores de a ver si nos independizamos, ¿no? Los de California, cada dos por tres, están insinuando su independencia. Sí. Todos los países tienen su historia. El asunto es por qué nos sucede a nosotros con tanta intensidad, ¿no? Y de repente se arman unos pollos de aupa, ¿no? Porque los otros suelen ser ruido de fondo habitualmente. ¿Por qué nosotros?
Pero y sobre tanto? Todo que nos empobrecemos, porque a mí me encanta la suerte de tener Andalucía, de tener el País Vasco, de tener Cataluña y tantísima riqueza cultural que hay en todos nuestros territorios. Pero lo llevamos, valga la redundancia, a un territorio político ridículo, absurdo y que solo nos empobrece. A mí me da mucha tristeza que esta sea la discusión de cuánto muchos españoles, muy españoles, o cuánto te sientes de hay que tomar partido, pero ¿cómo voy a tomar partido si tengo la suerte de que todo es mío? Toda esa cultura es de todos nosotros.
¿Tú cómo lo
¿no?
ves, Jordi?
Que, o sea, en concreto el fenómeno independentista, ¿no? Que te refieres a eso, tiene mucho que menos que ver con el nacionalismo que con este momento de crisis general del mundo, ¿no? A mi juicio, el independentismo en Cataluña, la base sociológica del independentismo es parecida, si me permitís, a la base sociológica del 15M de Madrid.
Que sí, que sí, que sí, que sí.
Y es como está enfadada, busca la ilusión más cercana posible, sí, digamos. Sí, o sea, es así, sí, ¿no? Con un subjetivismo y de un modo muy iluso, digamos, ¿no? Después, es verdad que también todo el conflicto ha generado nuevos independentistas que no son tales, sino que lo son es enfadados con la policía del 1 de octubre o con, ¿no? Y al mismo tiempo, ejemplo, enfadada con la bordería de algunas manifestaciones independentistas. Es, digamos que ahora estamos estamos en un conflicto que va más allá de las razones del conflicto. Y hay que esperar que el sufrir baje, a mi juicio.
Jordi, pero ¿no te da a ti la impresión, bueno, tú que estás allí, que además es paradójico, ¿no? Porque la revolución, entre comillas, que se está proponiendo en Cataluña es la revolución que parte de los ricos para el control de los pobres, es decir, es en contra de los pobres, ¿no? Lo que eso es,
bueno, pero
digo,
eso es,
que es paradójico, ¿no?
Esa es una de las derivadas. Entonces, otra derivada es, digamos, ese el progresismo, o sea, el PDeCAT, que era la antigua Convergencia, ahora está llena de gente que no se hubiese acercado a un partido, digamos, de derechas ni loco. Pero está planteando, digamos, claro, pero nuevas ilusiones. Estamos en una época en que las certezas han caído y buscamos nuevas ilusiones.
Sí, y un día eres de derechas y otro de izquierdas.
Será un control del poder nacionalista respecto a todo y el catalán se sentiría muy contento si fuese dueño de España. No sé, yo es lo pregunto.
Pero vamos al País Vasco.
Pero, en este sentido, la burguesía catalana no es especialmente peor que la burguesía española o la burguesía de todas partes. Digamos, no somos especialmente diferentes. El problema es que hay una excusa para la que escapar. Porque además, esto yo no estoy convencido, la posición natural del catalán, esto no es una opinión medio en broma, pero es así, es estar enfadado, ¿sabes? El catalán
¿Ah, sí?
está... Sí, a ver...
Esa es la posición
ver,
realmente sí. del español
es decir,
también, si lo pienso.
Cuando estamos contentos es cuando tenemos a quién enfadarnos, ¿no? Es la típica imagen de los años 80, 90, cuando el Barça perdía, ¿no? El catalán de pro no cenaba el domingo por la noche porque el Barça había perdido. Y salvabas la temporada si ganabas al Madrid, ¿no? Aunque no ganases la Liga. Es ese punto de que todos necesitamos como de un enemigo exterior, un factor... Es así, hay un componente psicológico...
Estar en contra
psicológico
de, ¿no?
brutal. Tal, sí, en sí, todo sí. esto, ¿eh? Sí, sí, que pues, no es que los catalanes seamos distintos, cada
no,
uno
es que
tiene lo suyo,
creo...
y todas las diferencias que marcabas antes...
Es que yo creo que
antes,
eso es un poco español es también.
Claro. Nos engrandecemos o sea, ante las adversidades sí. muchas veces, a invadir Inglaterra, cosas de esas.
Por ejemplo, muchas veces cuando nos reunimos a conversar es para quejarnos, ¿no? Dice, ay, te vas a casar, pobrecillo. Has vuelto de vacaciones, pobrecillo. Te vas de vacaciones, estoy agotado. Y luego, aparte quejarnos sobre muchas cosas, nos quejamos sobre los de fuera y ya también aprovechando sobre nosotros mismos, ¿no? Qué desgraciados somos que no somos cultos, que no somos como aquellos, que no somos rubios, ni altos, ni tal y cual. Vamos a ver qué nos dicen desde el País Vasco. En Bilbao está Mikel. Buenos días.
Hola, buenos días,
Egunon. Encantada, Egunon.
Muy bien, yo también.
¿Tú cómo te sientes? ¿Español, vasco, las dos cosas, medio pensionista?
No. A ver, mi caso y el mundo más cercano mío, familia, sí, nos sentimos en la familia más cercana, vasco y español, pero sin ningún porcentaje, con naturalidad. Ahora, yo sí hago una diferenciación un poquito de lo que he estado escuchando, que no es lo mismo allá que acá, es decir, aquí sentirse español tiene unas connotaciones muy diferentes y eso que ahora algo está cambiando. Pero, vamos, yo no puedo ir diciendo abiertamente, donde no me conocen en un bar o lo que sea, con claridad, pues yo soy... No, porque aquí, sin ir más lejos, el término español, aquí sí, se utiliza como un insulto. Llamarte españolazo es mucho peor que un taco gordo. O sea, eso es un españolazo. Eso todavía aquí existe. Es decir, aquí no te puede significar algo tan tonto como, joder, el fútbol, las banderas, o ayer... Yo cuando salgo de vacaciones, voy al extranjero, veo con naturalidad, si jugaba la selección, joder, hay banderas españolas. Y a mi mujer, a mí, joder, nos llama la atención. Joder, banderas españolas, es la leche. Aquí no te puedes poner un pin de la bandera española. Y yo vivo en Bilbao, en una ciudad bastante cosmopolita, quiero decir, no es un pueblo pequeño de Guipúzcoa, donde el euskera es la lengua principal, en fin. Pero aquí es bastante complicado, ¿eh?
Es curioso porque además ahí en ese sentido se ha producido un cambio en Cataluña, corrígeme Jordi si no es así, desde las manifestaciones constitucionalistas, porque previamente en Barcelona apenas se veían. En Barcelona, no estoy hablando de Vic, ni estoy hablando del Pirineo, apenas se veían banderas españolas y ahora hay un montón.
Sí, sí.
O sea, se ha producido un cambio absoluto en este sentido que en el País Vasco está pendiente.
Sí.
Ya, es que fíjate tú qué grave, ¿eh?
Sí, que pasa que la ventaja del País Vasco es como más suave, menos abrupto, ¿no?
Hombre, teniendo en cuenta que hay mil muertos.
A mí me alegra que haya más banderas españolas en Barcelona, pero si son consecuencia de una polarización, me inquieta, ¿no?
Pero es que la polarización previa con ETA era muchísimo mayor
sí,
en el País Vasco.
Sí, sí, sí.
Porque se nos olvida la historia.
Sí, sí.
Hay una cosa que os quería preguntar al catalán y al vasco, que es otra cuestión muy delicada. Vamos a ver cómo lo expreso. A mí, quizá porque estudié filología 3 años, antes de comenzar periodismo, me entusiasman las lenguas y me siento especialmente feliz de que en España haya muchas. Me interesa muchísimo el vasco, digamos como un fenómeno además incluso arqueológico, etcétera, ¿no? Me gusta mucho la literatura catalana, no, desgraciadamente no hablo catalán, pero me interesa, y me interesan las lenguas diversas de España, ¿no? Y percibo una resistencia de los solo hispanohablantes a apreciar las otras lenguas españolas. ¿Cómo lo noto? Pues, por ejemplo, últimamente me ha dado por bendecir a mesa en catalán y un señor se me ha levantado. No voy a decir quién. De repente pongo una habanera catalana o una nana vasca y noto que a alguien se le ponen los pelos de punta. ¿Esto vosotros lo notáis, Miquel?
Sí, a ver, es que además, por hacer una pequeña apreciación entre el catalán y el euskera es muy difícil de entender. Si
sí,
el catalán
no se entiende
yo a veces,
nada.
Algo, eso es, vamos, es como ruso. Entonces, si yo cuando estoy fuera por ahí, en cualquier comunidad, hablo algo en euskera con algún hijo mío, lo que sea, joder, si alguien te oye, ostras, nos miran, si notas. Y eso que, insisto, en que ahora la gente ya está cambiando y yo creo que ya no asumen aquello de que todos tenemos que ser de Ribatasuna y que todos nos alegrábamos cuando habían atentado, que no es así, evidentemente, que no era y no es. Lo que pasa es que aquí todavía hemos vivido con mucho miedo y en mucho silencio. Es que es muy diferente verlo de aquí a verlo de allá.
Sí.
Y sí es cierto que la gente, el euskera, ostras, un vasco. Luego ya, si se pone a hablar contigo y ven, pues oye, cada uno tenemos nuestras particularidades, el acento, enseguida nos notan mucho. Yo noto enseguida a una persona si es de Madrid o si es extremeño. Pero claro, nosotros, aunque hablemos en castellano, si estamos en un restaurante por ahí, enseguida nos notan. Yo no sé la apreciación que tendrá la gente de los vascos, pero desde aquí digo que lo mismo que quiero pensar de los catalanes, que todos los catalanes pues no son unos descerebrados que quieren tomar el Parlamento, y todos los vascos no nos alegrábamos de poner bombas, ni mucho menos. No sé los porcentajes, yo no los puedo decir, pero aquí hay gente que se siente española. Lo que pasa que en discreción, en el ámbito más estricto de la familia y de la amistad cercana. Ya le digo que aquí lo de decir todavía abiertamente, donde no te conoces con naturalidad que eres español, eso es complicado. Se lo digo de verdad. Y eso desde Bilbao, ¿eh? Si le digo municipios ya de alrededor donde el euskera es la lengua predominante, o Guipúzcoa, que se habla más euskera que en Vizcaya, y yo vengo de una familia que mi madre hablaba vizcaíno, y le quiero decir, pero no tiene nada que ver. Aquí el tema es el español, decir España es feo, todavía es feo.
Fíjate.
Se ha hecho una labor de educación, es feo, no es, esto es así, es feo, es España, no queda bonito, no eres cool, es
sí,
así,
sí, Jordi,
triste, pero así.
Que quería yo creo intervenir que nuestro amigo catalán.
No, sí, yo precisamente, o sea, para mí el conflicto independentista me recuerda un poco a una disputa de pareja, ¿no? Si uno se quiere separar y el otro no, el que no se quiere separar tiene como una responsabilidad mayor, porque no es una cuestión de derechos, ¿no? O sea, tú tienes que quedarte, tengo que intentar volverte a seducir, por decirlo de algún modo. Yo creo que los catalanes, en general, los independentistas y los no independentistas, tenemos mucho de que arrepentirnos y cambiar, digamos, de posición, pero también es verdad que en el resto de España se podría hacer un pequeño cambio, que es intentar de algún modo incorporar lo catalán, lo vasco, lo periférico, déjamelo decir así, dentro de ese orgullo español. Que un señor de Extremadura se sienta tan orgulloso de lo catalán como de lo extremeño, digamos. Eso evidentemente es tan iluso, imagino, es un deseo.
No lo
como...
es, el problema es siempre la
Pero,
educación.
La clave es esa, percibir que lo catalán
sea,
es
no sé
tan
qué,
tuyo.
Como
yo
siempre
digo, no solo Gibraltar es español, Perpiñán es español, que no os acordáis, pero nos lo quitaron los franceses. Lo que pasa es que como allí no se habla castellano, se habla catalán, nos hemos olvidado. Pero, digamos, en ese sentido tendríamos que percibir lo nuestro. Lo que has dicho antes del euskera me parece fantástico. O sea, ¿cómo se le ocurre? Perdónate, es un poco bestia. Al franquismo, no aprovechar eso como uno de los grandes ejes de la españolidad hubiese sido cojonudo. Y, perdón.
Sí, bueno, sí.
Magnífico hubiese sido, ¿no?
Sí, sí.
Y probablemente no hubiese generado en el antifranquismo esa necesidad, ¿no? Al final las cosas
Hombre,
son
es que también te arrastramos muchas
la solución
cosas
es el afecto
del franquismo, efectivamente, porque realmente yo creo, no sé cómo veis vosotros, que los niños de secundaria españoles tenían todos al menos que saber un poema en catalán y una tonada o una canción en vasco, como mínimo. ¿Y qué os parece si en secundaria fuese obligatorio un Erasmus nacional con cambio de lengua?
Eso sería fantástico.
¿Tú te imaginas que todos los bachilleres pasasen 6 meses en Vic o 6 meses en Girona, o los de Cataluña 6 meses en Badajoz o 6 meses en Córdoba
no tenías,
o en
tenía
Coruña.
Tanto glamour, pero lo de la mili antes era algo
claro.
parecido.
Una anécdota, evidentemente. Para ilustrar esto, tengo unos cuantos hijos, tú los conoces, Cristina.
Muchos.
Y vivimos en la Cataluña central. Digamos, y un día mi hijo, en pleno proceso, viene, tenía 7 años, me dice, papá, nosotros en casa somos independents, ¿no? O sea, no dijo independentistas porque no alcanzaba el concepto, ¿no? Y yo le dije, no. Cariño, nosotros no somos, ¿no? Y me contestaba, menos mal, porque yo no me quiero separar de mis amigos de Madrid.
Claro. Porque los tiene.
La solución.
Lo resume,
tiene,
¿sí? Lo resume.
Porque los
tú,
tiene.
Por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y la solución pasa necesariamente por el conocimiento y por el afecto.
Claro, pero también pasa, antes lo decías, porque elaboremos un concepto de lo sí. que significa España.
Sí, sí. ¿Eh?
Hablamos de
lo más ajustado posible al
Estado, donde en ese concepto nos integremos todos, donde nos respetemos todos y, por lo tanto, esa idea sea común. Es decir, estamos condenados a comunicarnos y a intentar buscar este tipo de consensos y de acuerdos, porque si no, vamos a estar profundizando en lo mismo continuamente.
Lo que pasa es que la política no ayuda, ¿eh? Porque yo, fijaos, yo concluyo esto, o sea que ante la posibilidad de un proceso educacional o culturizador distinto o de una amistad que surja entre nosotros, como ha surgido aquí y como surge en esta mesa, te encuentras siempre lo mismo, con poderes centrales de un signo o de otro que utilizan e instrumentalizan los poderes periféricos a su arbitrio, y en eso abundan continuamente en el conflicto. Entonces es que no hay manera.
Lógico.
O sea, es la política.
No solo
el problema.
En el eje nacional, en el eje izquierda-derecha.
Sí.
Cuando decías de ojalá en todos los sitios se aprendiese un poema en catalán o unos versos en no sé qué, claro, también la otra cara de la moneda, ¿no? Y es que ciertas autonomías lo único que hacen es justamente machacar sobre la separación y lo malos que son los otros, con objeto sí. quizá también de reforzar la identidad propia. Eso sí, también sí. es cierto, ¿no? Eso le pasa casi siempre también a todas las nuevas naciones, cuando se han independizado en Sudamérica, etcétera. Pasas de patriotas a patriotero. Es decir, no hay cosa mejor que tener un enemigo.
Bueno,
a mí de niño me enseñaban lo malo que era España en Chile. Es decir, esto es una cosa que también en España parece que no tiene trascendencia, pero los españoles somos súper malos allí, entre comillas, ¿no? Aunque luego, cuando les demos un premio, vengan a recogerlo. Pero lo cierto es que nos dan una... desde el colegio me refiero. Luego son sentimientos ambivalentes de amor-odio, es verdad.
Y luego depende de los países, insisto.
Lógico,
no es lo mismo
claro.
Chile que República Dominicana,
por ejemplo.
¿No? No es lo mismo Ecuador que México. Pero
bueno, en México no se puede hablar prácticamente
sí,
de la
exacto,
conquista española.
Exacto, ¿sabes? Exacto.
Que es curioso porque los que conquistaron México son los que se quedaron, los que nos quedamos aquí. Digamos.
Exacto. Por cierto, muchos de ellos catalanes, porque varios virreyes del principio fueron catalanes.
No, es que los españoles, sois vosotros, los criollos, los hijos.
Los criollos eran españoles.
Que
no querían pagar impuestos y todos tienen son ancestros nuestros, sin lugar a dudas. Y la mayor parte, entre paréntesis, ya para acabar con el tema, respecto a esto, silencian las guerras de pacificación del siglo XIX, que eso parece que es un tabú hablarlo en casi toda Sudamérica, en México, etcétera, ¿no? Que y luego, por último, vete a dar una vuelta por Nueva York a ver cuántos indios iroqueses encuentras, o seminolas en Florida, y luego te das una vueltita también por La Paz, te das una vuelta por Lima y por muchos otros países, y vas a ver la diferencia a la hora de esa leyenda negra, entre comillas.
Por eso yo ahora, con un presunto conflicto que se puede establecer con la inmigración, me río, ¿eh? Porque la solución española se llama mestizaje.
Sí.
Y no voy a decir otra palabra más fuerte. No sé qué quería decir Miguel, que lo estaba oyendo allí desde Bilbao.
No, estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo. Mm. Lo que pasa es que es con particularidades, eso sí es cierto, ¿eh? Yo noto la diferencia que aquí es muy diferente. El País Vasco todavía notamos mucho lo del terrorismo, aquí ha habido mucho miedo y la gente es diferente. Pero sí estoy de acuerdo en que claro que sería bonito que todo el mundo se respete a todo el mundo, eso es lo correcto. Eso es lo
Hombre, yo lo que veo es que justamente caemos en otro extremo, Jordi, por ejemplo, porque cuando el otro día escuchaba a Valls decir con Carlos Herrera aquí que lo que se estaba perdiendo era el bilingüismo. Y era muy interesante, porque es lo que decía, que se está perdiendo el castellano.
Sí,
y es verdad, porque yo, por ejemplo, apenas puedo coger becarios procedentes de Cataluña porque no saben escribir.
Sí, sí. De hecho, cuando se plantea el término, la discusión con la inmersión lingüística, que se suele plantear desde aquí como faltar a los derechos de los castellanohablantes, en el fondo, la comunidad castellanohablante es la más interesada en la inmersión, pues son los que consiguen una competencia decente en las dos lenguas. El gran problema son la gente que vive en la Cataluña central, que viven en catalán constantemente y que realmente el castellano se ha convertido en una segunda lengua, ¿no? En una lengua extranjera. Porque estamos hablando de tener un dominio de nativo del castellano.
Claro.
Es que cuando se dice desde el catalanismo, desde el independentismo, no, no, es verdad, todos los niños saben castellano, es verdad, todos los niños saben castellano, pero saben castellano como saben inglés los que han estudiado mucho inglés. Entonces, al final, no tienen la competencia lingüística que les permite usar el castellano, el español, como lengua de cultura, que es mucho más cercana que la lengua de cultura
inglesa. ¿Y qué me decís, por ejemplo, las fronteras relativas al funcionariado? El funcionariado es esencial para trazar la estructura de un país. Y ahora mismo, la mayor parte de los españoles no puede ir a Cataluña. ¿Por qué? Entre ir a Cataluña o ir a Extremadura, prefiere ir a Extremadura porque no tiene que aprender un idioma.
Claro.
Entonces, ¿qué necesidad hay? Si aún hay una coiné, si hay un, digamos, una lengua franca, vamos a decirlo así, dejarla de lado. O sea, ¿qué problema hay? Pero sí que oigo yo mucho en Cataluña que el idioma de Cataluña es el catalán.
Los idiomas no son de los territorios, son de las personas, digamos, eso es así.
Exacto.
Y por eso también hay que tener mucho cuidado con simplificar las cosas. El castellano va llegando a Cataluña de un modo progresivo durante 500 años, progresivo. Si alguien dice, no, es el siglo XV y XVI, ya se hablaba castellano en Barcelona, eso es relativamente cierto. Es verdad que era la capital de todo el mundo de edición en castellano, ¿no? Pero hablaban castellano los escritores, digamos, y los tipógrafos, ¿no? Al mismo tiempo, cuando se plantea lo contrario, que el castellano se impone por violencia y tal, es mentira. Entonces, hay que tener mucho cuidado y mucha moderación a la hora de plantear las cosas, porque la simplificación siempre es una traición. Digamos.
Claro, pero la realidad cercana, corriente, es que la lengua franca en los territorios españoles es el español.
Sí, sí.
Esto es así, o sea, por mucho amor que tengamos al vasco,
¿verdad, que tenemos
Miquel?
El deber de
no
que
vamos
nuestros
a conseguir
ciudadanos
dominarlo.
Lo hablen con la máxima competencia.
Claro.
Y mi compañera Patricia Pardo, de Telecinco, me dice por WhatsApp, oye, ¿y los gallegos?
No,
no nos da la tertulia. Hemos llegado al final y tenemos que dar las gracias a José Miguel Gaona, a Pedro Martínez, a Pablo Herreros, también a Miquel, que nos llama desde el País Vasco, y a Jordi Cabanes, nuestro invitado de Cataluña. Y hoy hay que despedir la tertulia de hombres diciendo ¡viva España!
¡Viva!
¡Viva! ¡Viva!
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A esta hora la atención se centra en las calles del centro de Barcelona.
Pues que acaba de ganar Rafa Nadal en una auténtica exhibición de tenis. Todos los adjetivos que quieras, Carlos.
Se llama Adolfo Suárez Illana y es buen amigo. Querido Adolfo, buenos días.
Querido Carlos, muy buenos días.
Esto nos lleva a hablar de las caídas tontas.
Metí la pierna por el asa del bolso.
Nacho Carretero confiesa que con su nuevo libro no va a pasar lo mismo que pasó con Fariña. La historia de Pablo Ibar en el corredor de la muerte.
Un lugar muy desagradable, donde uno se da cuenta de lo que es la ausencia o la privación.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
En Berti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en berti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Berti, el seguro más que perfecto.
Ahora, cuando vienes a Repsol, Camsa y Petronor, sales ganando. Porque además de ganar en calidad con los carburantes Repsol Neotec, puedes ganar uno de los 600.000 premios de carburante que sorteamos. Ven a repostar a nuestras estaciones de servicio y podrás conseguir 3 euros de carburante para tu próximo repostaje. Recuerda comprobar tu ticket de compra para ver si eres uno de los ganadores. Más información en Repsol.com.